hay el pronóstico con horas, semanas o días o semanas o meses de anticipación, eso no existe. No hay mecanismo, no hay metodología que lo permita.
Ajá.
Sin embargo, hay sistemas de alerta temprana. Y esos sistemas de alerta temprana funcionan de la siguiente manera. Como las ondas sísmicas que se generan cuando ocurre un terremoto tienen una velocidad finita de kilómetros por segundo, es posible con estaciones muy locales poder caracterizar los terremotos con anterioridad a que las ondas sísmicas lleguen a lugares más alejados. Y eso se puede hacer entonces en términos de segundos. Pero no es para todas las regiones, hay zonas ciegas, pero se podría anticipar un movimiento fuerte,
sí,
con, digamos, intervalos de segundos.
O sea, unos segundos antes quizás ya se pueda saber que se va a producir un movimiento fuerte.
Sí, correcto. Dependiendo de las condiciones, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si un temblor ocurre, no sé, por decir, a 200 kilómetros de distancia de San Martín de los Andes,
sí,
con estaciones muy cercanas al lugar donde ocurra el epicentro,
sí,
uno puede caracterizar ese terremoto y avisarle a San Martín de los Andes con unos segundos de anticipación antes de que lleguen las ondas sísmicas.
Ok.
Eso podría ser, claro.
Bien. Sergio, otra de las cuestiones es, en horas tempranas, bueno, una de las informaciones decía que el epicentro había sido en la zona de la Araucanía y después apareció otra información que había sido en Loncopué. ¿Por qué se da esta situación?
Bueno, son las referencias geográficas, ¿eh? Y además el sismo, el epicentro del sismo, que es el lugar en la superficie, la proyección del hipocentro en la superficie, habla de que está muy cerca de la frontera.
Ajá.
Y como dependiendo de la agencia que lo determine, que lo localiza, hay muchas agencias del mundo que utilizan sus mecanismos para localizar terremotos, pueden localizarlo unos kilómetros hacia el este, unos kilómetros hacia el oeste, y dependiendo de esa agencia, entonces cae en un lado en el territorio argentino o cae en el territorio chileno. Nosotros lo tenemos muy cerca de la frontera, en el lado argentino, me parece.
Ajá. Bien. Y otra de las cuestiones, digamos, en relación a este movimiento que ocurrió esta madrugada en particular, si se saben, digamos, las razones por las cuales comenzó.
El temblor ocurre en el interior de la placa que subducta, en el interior de la placa de Nazca. Y esa placa, cuando se genera, tiene ciertas zonas de debilidad. Y nosotros creemos que es ahí donde ocurren estos temblores, ¿sí? Donde se generan estos temblores. No son los únicos. Ha habido, con anterioridad, sismo magnitud 6 en esa región. Así es que uno debiera esperar que ocurran estos terremotos, no muy frecuentes, ¿no? Pero sí de manera un poco aislada, y por eso es que llaman tanto la atención.
Y, o sea, esos movimientos ocurren, digamos, por lo que vos decís, no sé si decir constantemente, pero puede ser que ocurran seguido y nosotros no nos demos cuenta.
Sí, ha habido temblores, por ejemplo, me parece que el año, ¿cuándo fue? El 2012, me parece que fue anteriormente en esa región, y los años 2000 también ha ocurrido magnitud 6 en la cercanía, no exactamente en el mismo lugar, pero en la cercanía. De modo que no es un lugar que sea libre de sismos, de este tipo de sismos. Así es que y lo más probable, como han ocurrido en el pasado, van a seguir ocurriendo en el futuro, con la misma, de manera poco frecuente.
A ver, para por ahí entender, cuando uno dice con frecuencia, habla de esta temporalidad, por ejemplo, que haya sucedido uno en 2010 y que ahora sea 2023 y ocurra otro y quizás en 10 o 15 años sucedan, o hay más, una temporalidad menor, digamos.
Digamos, depende del tamaño de los terremotos, ¿eh? Un terremoto como el 2010, que ustedes lo sintieron muy fuerte,
sí,
ese tiene recurrencias del orden de 100 o más años, ¿sí? O sea, cada 100 o más años, en la misma región. Entonces, uno tendría que esperar el próximo terremoto importante del mismo tipo del 2010, que ocurriese del orden de decenas de años, 100 años más, centenas de años, ¿sí? El temblor que ocurrió anoche, es magnitud 6.6, muchísimo más chico que el terremoto del 2010.
Uh-huh.
De estos temblores son más frecuentes, en el número de eventos por unidad de tiempo, y uno esperaría que recurriesen por años, digamos, decenas de años o de ese orden, ¿eh? De 10 años, de ese orden, o quizás un poco menos o un poco más. Pero porque no se puede saber, no hay manera de poder anticipar la ocurrencia de terremotos.
Claro.
Uno no puede decir que van a ocurrir dentro de 10 años más, sino que de ese orden, yo diría.
Sí. O sea, con esa temporalidad. Una de las características particulares o que quizás más nos llamó la atención a todos es que recibimos una alerta en los teléfonos de Google. En mi caso me sorprendió porque era la primera vez que recibía este tipo de alerta con recomendaciones y todos.
Sí, Google ha comenzado un sistema de avisos, de alerta, de sismos en muchos países. Yo creo que cuando conversamos con ellos hace varios meses atrás, ya lo tenían en más de 50 países.
Ajá.
Y entonces cómo funcionan estos sistemas, es ocupando el teléfono. El teléfono tiene un sensor interno que se llama acelerómetro, que mide la aceleración del suelo, de manera que cuando está en reposo el teléfono en alguna mesa, en algún velador, en alguna parte donde está en reposo cargándose, entonces y conectado a internet, entonces Google se da cuenta de ese acelerómetro, que si está en reposo no va a registrar absolutamente nada, pero cuando hay un movimiento, entonces el acelerómetro capta las ondas sísmicas, y si hay muchos teléfonos en la misma área que están geolocalizados, entonces hay un programa especial que puede asociarlos y con ello determinar dónde ocurre el terremoto, dónde está el hipocentro del terremoto y su tamaño aproximado. Y con eso puede hacer entonces esta estimación del futuro movimiento en lugares más alejados, y eso es lo que se recibe en los teléfonos.
Qué interesante, porque, digamos, yo en mi caso no había escuchado nunca acerca de esta alerta, y también se había, digamos, explicado en muchos medios que, bueno, que no eran datos oficiales. Sin embargo, por lo que vos estás explicando, a pesar de que no salen quizás de un servicio oficial, hay algo certero en esto.
Sí, disculpe, no, se bajó un poco el volumen de su voz y no alcanzo a entender muy bien la continuación de la pregunta.
Sí, estamos hablando, aprovecho de decir que estamos hablando con el director Sergio Barriento, director del Centro Sismológico Nacional de Chile, acerca de este movimiento que se sintió aquí en San Martín de los Andes, y hablábamos acerca de esto que se dio en los teléfonos celulares, esta alerta de Google de movimiento sísmico, y Sergio explicaba que, bueno, que es algo que la empresa ya está aplicando en alrededor de 50 países. Y yo le preguntaba acerca de esto varios
justamente,
medios...
Justamente, en Chile, nosotros tuvimos, de la primera alerta que yo conozco que emitió Google, fue alrededor del 21 de marzo, hubo un sismo sensible en la zona central de Chile, en la zona de Santiago, y ese fue el primer reporte que tuve de esta aplicación de Google. De modo que es bastante útil para el usuario que encuentre una utilidad en este aviso, que pueda tomar algún tipo de acción en este aviso.
Bien, o sea que a pesar de que no se asocia con información, digamos, oficial, no está tan alejado de la realidad y se pueden tomar las recomendaciones que plantea el alerta.
Bueno, a mí me parece que las recomendaciones son, para cada país debe haber algunas recomendaciones, porque depende mucho del lugar, de la manera, de cómo estén las edificaciones, las construcciones, si es seguro o no quedarse en el interior.
Sí.
En California se toman, por ejemplo, algunas recomendaciones que no aplican tan directamente a otros países, ¿eh?
Claro.
De modo que tiene que ser modificado de acuerdo a las condiciones locales, condiciones y educación local y cultura local.
Bien, eso quizás se darán cuenta más adelante y será un poco más ajustado, pero por lo pronto es acertada la información. Recién al principio de la nota hablábamos de que no hay mecanismos para poder adelantarse a ciertas situaciones, pero siempre se hablan de las réplicas en el marco de los terremotos. En este caso, ¿se puede esperar alguna réplica?
Bueno, no se puede, digamos, en sismología es muy difícil anticipar lo que puede ocurrir, ¿no? Pero si uno ve la historia de este tipo de sismos, en el pasado, ellos tienen muchísimos menos réplicas que los temblores equivalentes de la misma magnitud que ocurren en otra zona, digamos, en el contacto entre las placas, como el terremoto del 2010, por ejemplo.
Sí.
Ese tuvo muchísimas réplicas, es de mayor magnitud, por supuesto.
Sí.
Pero tuvo muchísimas réplicas. De modo que este tipo de temblores, que son de profundidad que nosotros llamamos intermedia o más profundos, tienen un menor cantidad de réplicas. Hemos observado que en general tienen menor cantidad de réplicas, así que es posible que ya no presente más sismos asociados. Eso es lo más probable, pero como digo, nuevamente uno no puede adelantar lo que vaya a suceder con la naturaleza. Es tan impredecible.
Claro, o sea que no podemos saberlo con certeza, pero se espera que no haya réplicas.
Exactamente. O muy pocas, ¿no? Ya ha transcurrido un día completo prácticamente desde el sismo, o varias, muchas horas.
Sí.
Y entonces ha habido muy pocas réplicas. Y sobre todo, puede haber más chicas, pero nosotros localizamos a aquellas que son de magnitud 3 hacia arriba, así que son de las más importantes.
Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber tenido este contacto con Radio Nacional San Martín de los Andes.
Al contrario, un placer, y muchas gracias por esta oportunidad. Que se encuentre muy bien.
Seguramente estaremos en contacto en otro momento, y espero que no sea por ningún terremoto, sino simplemente para saber más.
Estupendo, estoy a sus órdenes, cuando lo deseen. Y muchas gracias.